Alejandro González y Asociados, fundado en 1966, acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Argentina, Buenos Augurios, que se corresponde con el miércoles 15 de octubre de 2025. Mi presentación de todos y cada uno de mis programas de economía y cultura involucran o importan decir lo que hoy enunciaré de manera más breve. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen mi alcance, mi forma comprensiva de abrazar todas las disciplinas como un filósofo moral, que era lo que propugnaba Adam Smith en términos de que los economistas somos filósofos morales, ergo, o por ende, expertos en las ciencias débiles, sociales o humanas. Al mismo tiempo, mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y mi modo de enfrentarme, acometerme, aventurarme, interpretar, sentir la vida cual tragedia romántica. Gracias al señor Ricardo Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Como también al señor coordinador Claudio Lecam, y abrazamos muy estrechamente al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Un beso enorme para sus tres hijas. De hecho, hoy me presenté como representante de la radio, como periodista de la radio, amén de las cuestiones protocolares, embrionarias, de la etiqueta inicial de que soy economista jefe honorario de Fundecos, periodista, profesor universitario, ensayista. Después voy a compartir una broma que hice en la mesa de las damas, muy razonables ellas. Estaba yo con, con tres damas y una de ellas amiga de Viviana Sáez, la arquitecta Viviana Sáez, a quien entrevisté dos miércoles consecutivos en este programa Argentina Buenos Augurios, hablando de las mujeres destacadas, distinguidas de la Argentina, parcialmente invisibilizadas. Bien, hoy tengo muchos cometidos, muchos objetivos, muchas metas y ambiciones. Cuento solamente con una hora. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Mientras que nuestras líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. Brindo también abiertamente a nuestro distinguido público, a nuestro distinguido auditorio, comparto, manifiesto abiertamente, sin ambages, sin pruritos, sin reservas de ninguna clase, mi número de celular, una vez más, al aire, 112-305-3027, 112-305-3027. Pueden comunicarse conmigo, pero les ruego, les pido encarecidamente que para que no me sorprenda esa comunicación y que yo no interprete que es un intento de hackeo o de, digamos, robarme cuentas electrónicas. Hoy por hoy hay muy poco para robarme, vaciarme cuentas electrónicas, hackearme, ¿sí? Controlar mi WhatsApp y controlar a mis contactos, que creo que es un nuevo arbitrio tecnológico muy ingenioso, pero para cometer delitos. Entonces, mi casilla de correo electrónico de Yahoo es G minúscula de Germán, seguida de mi apellido en minúscula. Es decir, galvarezvidal@yahoo.com.ar. galvarezvidal@yahoo.com.ar. Probablemente, al ser ustedes la fuente original, si no nos comunicamos, ¿sí?, de manera asidua, esto me va a entrar en el correo spam, en la casilla spam, en la casilla spam, correo no deseado. Entonces yo lo rescato, ¿sí?, y lo introduzco a mi inbox, ¿de acuerdo? De correo no deseado, ¿sí?, al inbox, a la casilla de entradas. 112-305-3027. Consultas profesionales, nuevos auspiciantes, nuevos amigos, críticas constructivas, respaldos, felicitaciones, todo es bienvenido. Ya anuncié las cuestiones esenciales. Falta alguna cuestión del protocolo y ceremonial. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad propias de un libreto que yo le brindé, que le suministré al señor coordinador Claudio Lecam. Pero esa práctica, al ser recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me honra, me distingue, me deferencia. Bien, voy, ¿sí?, cerrando algunas de estas cuestiones. Hoy voy a encabezar con los primeros saludos. Sí, un beso enorme para mi tía Elenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil. Un fuerte abrazo a mi amigo entrañable, camarada de armas, extraordinario hombre de negocios, padre de familia y jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, nobleza obliga. Al doctor Enrique El Chaque Azuaga, ex alumno mío, ¿sí?, que hizo la carrera de contador, caso testigo, convencional, Córdoba y Junín. Witness Case, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Alumno de las primeras materias de economía en una carrera, ¿sí?, convencional de contador público. No son muchas las materias específicas de economía. Y que diga el Chaque que yo lo inspiré o que marqué, en este sentido, académicamente su vida y también con alguna clase de ejemplaridad personal o de integridad o de coraje o lo que fuera, eso me enorgullece. Porque básicamente yo creo en la docencia tradicional, no en el enlatado administrativo que tan solo prepara para rendir algunos exámenes internacionales. En uno de los colegios, o en dos de los colegios ingleses donde me tocó intervenir, y, entre comillas, duré más tiempo, se prolongó mi estada académica, dicté más años, lo que fuera, y fui querido. Cuando me preguntaban cómo voy a abordar, ¿sí?, el dictado de las modalidades, de las materias o asignaturas que yo iba a impartir, una palabra que ha sido desplazada del vocabulario pedagógico y didáctico, como las amonestaciones, como el concepto napoleónico de la clase magistral, ¿de acuerdo? Ahora usted tiene que ser constructivista. ¿Correcto? Muy bien, usted no imparte cátedra, porque impartir, ¿sí?, significa impartir directivas, impartir órdenes, o someterse a un examen, ¿de acuerdo? Yo me someto a un examen médico, pero si se vuelca la cuestión de docencia, como bromeaba con estas amigas, yo podría tornarme, y ayúdame vos, Ricardo, podría tornarme heteropatriarcal, abusando de mi posición dominante machista, fascista y autoritario. ¿Cómo ves la presentación? Nunca me dijeron tantos elogios, digamos. Yo no sabía que era todo eso. Bien, entonces, mi perfil, y yo les dije así, o qué libros. Yo conozco el Samuelson, el Dornbusch y Fisher en sus distintas ediciones, John Stuart Mill, de 1848, que por un tiempo largo era el texto básico de economía, y luego las ramificaciones, es decir, algún tipo de práctica de erudición, y vamos desembocando en las preguntas correctas y las respuestas correctas para que el examen sea impecable. Yo, con todo respeto, yo no soy un tallerista mecánico, no soy un electricista, ¿de acuerdo? No soy un plomero de la disciplina. Conozco doctrina, y eso hace al profesional. Me parece a mí, ¿de acuerdo? Uno no ejerce solamente ritualísticamente, ¿sí?, ciertas prácticas usuales, ¿sí? Uno es un experto en, ¿sí? O uno pertenece a la ciencia económica, que es la reina de las ciencias sociales, según Popper. ¿De acuerdo? Bien, esta cuestión. Yo no soy un mero caño, ¿sí?, a través del cual circula el gas, el agua o el petróleo, y la velocidad, intensidad, ¿sí?, las regulaban las válvulas que hacía mi viejo para tubos con y sin costura de los que hacía Techint, o hace todavía Techint. Yo no soy como un facilitador. Yo no soy un facilitador. Yo soy un profesor. Sellar a fuego una vida, que te recuerden por todo lo que enseñaste, porque no faltaste, porque ibas de traje siempre y porque fuiste íntegro. Ese es el perfil, a mí, leal, saber y entender, y con toda humildad, lo que creo que es un docente. No es un reparador de autos, un electricista, si ustedes me permiten, ¿no? Un gasista matriculado, ¿sí? Uno se matricula, ¿sí?, para el ejercicio de una profesión, pero como le decía a mis amigas, creo que yo tengo algunos cartones, y otros me molestaban, también a mi padre. Entonces los lanzábamos no sé por dónde. Porque un cartón, ¿qué le dice a usted, mi querido amigo, mi querida amiga? Que usted está facultado, está licenciado para el ejercicio ritual de cierta profesión. ingeniero, matemático, economista, médico. Ahora, se descompensaba alguien en esta gala del Colón por los 1000 años de música y era una plataforma internacional. Sí, había representantes diplomáticos del periodismo y esto lo hacía mi muy querido doctor honoris causa, el señor director, el maestro René Platini Godinesi Castro. Sí, un té pantagruélico, etcétera, etcétera. Un té inglés de las 5 de la tarde con cosas ricas. Entonces, si alguien se descompensa, y hay alguien con el título de médico y que se abatata, o que es una expresión, digamos, no puede corregir las circunstancias, ¿qué clase de médico es? Si ustedes me permiten, al ingeniero y al arquitecto que se le caen todos los edificios, ¿qué clase de arquitecto e ingeniero es? Si yo doy una recomendación, y en el corto, ya no digo en el largo, en el corto o el mediano plazo, una recomendación ingenieril, industrial, en términos de activos, ¿sí?, de capital físico, y OU, ¿sí?, su correlato financiero, los activos de capital financiero de riesgo, y usted quiebra. O sea, ¿qué clase de economista soy yo? Bien, no sé si estoy diciendo cosas muy fuertes, pero, digamos, ¿en qué me he convertido yo? Con la gracia de Dios, y eso lo digo sin ninguna pretensión de presunción, soberbia, arrogancia, jactancia. Creo que me he convertido en un gran autodidacta, y lo que más me gusta hacer todos los días es estudiar. Les doy un descanso, y le vamos a pedir a Ricardo nuestro primer entreacto, interludio, intermezzo musical.
Thank you.
antes de ir a mi prometido homenaje, con o sin comillas, al Che, y para comparar los viejos tiempos con los actuales tiempos, ¿sabés cuál es el spot de campaña? Uno de ellos, de La Libertad Avanza para la provincia. Creo que dice así, no recuerdo bien. Si querés al Colorado, montate al pelado. No, señores, no. Esto es un spot. No es una broma, es un spot que cautiva gente. ¿Sí? Buah. Entonces, dicen que la realidad supera la ficción. Bien, entonces, hablando de la intensidad, la intelectualidad, la integridad, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la crueldad en batalla, lo que fuera, los intelectuales comprometidos en la lucha revolucionaria, no me suena mucho a, si querés al Colorado, montate al pelado. No encuentro una ligazón, una liaison, un vínculo demasiado estrecho. Entonces, el sueño del doctor Ernesto Guevara de la Serna era construir el hombre nuevo. El hombre nuevo iba a ser solidario, generoso, filantrópico, altruista. Y si la vocación popular no era adherir a esos valores, se sucedían ejecuciones, campos de concentración, etcétera, etcétera. Les doy a ustedes a pensar, pero estamos hablando de una persona que batallaba, ¿sí?, y que justamente le dio una orden el doctor Fidel Castro de que no se expusiera tanto porque la revolución lo necesitaba. Y algunos economistas marxistas subrayan los errores que cometió el Che como presidente del Banco de Desarrollo cubano. Y estamos hablando de una persona que vivió como pensó. El hombre nuevo habría de ser solidario, generoso, altruista. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al audio un ratito.
En ese momento nadie sabía que el hijo del hombre que ejecutó al Che Guevara había pasado 50 años cargando con un secreto que destruiría la versión oficial de la historia. Lo que su padre le confesó en su lecho de muerte cambiaría para siempre la forma en que el mundo recuerda ese disparo, 15 de enero de 1996, 29 años después. Hospital Militar de Santa Cruz, Bolivia. Miguel Terán López, de 43 años, sostenía la mano arrugada de su padre mientras el viejo soldado luchaba por respirar. Mario Terán, el sargento que había ejecutado al Che Guevara en 1967, estaba muriendo de cáncer pulmonar, y tenía algo que confesar. «Hijo», murmuró con voz débil, «lo que te dijeron sobre mí, lo que te enseñaron a creer, todo es mentira. Yo no fui un héroe, fui un asesino que nunca pudo dormir en paz». Miguel sintió cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Durante 29 años había vivido como el hijo del héroe que mató al terrorista más peligroso de América. Pero lo que estaba a punto de escuchar destruiría esa narrativa para siempre. Pero lo más impactante era que su padre había guardado este secreto incluso de su propia familia. Y ahora, con los pulmones fallando y la muerte acercándose, necesitaba liberarse del peso que lo había estado matando lentamente durante casi 3 décadas. Miguel Terán López tenía apenas 14 años cuando su padre se convirtió en el hombre más famoso de Bolivia. Era octubre de 1967, y todos los periódicos mostraban la misma noticia: capturado y ejecutado el Che Guevara. En la escuela, los compañeros de Miguel lo miraban con una mezcla de admiración y miedo. «Tu papá es un héroe nacional», le decían. «Tu papá salvó a Bolivia del terrorismo comunista». Miguel debería haberse sentido orgulloso. Pero había algo que no encajaba. Algo en los ojos de su padre cuando regresó a casa 3 días después de la higuera. Y justo en este punto todo cambió, porque la noche que su padre llegó a casa, Miguel escuchó algo que un niño de 14 años nunca debería escuchar. Era pasada la medianoche. Miguel se había levantado para ir al baño cuando escuchó sollozos provenientes de la habitación de sus padres. Se acercó silenciosamente a la puerta. «No puedo, Rosa», decía su padre entre lágrimas. «No puedo cerrar los ojos sin verlo». Sus ojos mirándome, sus últimas palabras. «Mario, hiciste lo que tenías que hacer», respondía su madre. «Eras un soldado siguiendo órdenes. No lo entiendes». Me miró con lástima. como si él sintiera pena por mí, no yo por él. ¿Qué clase de hombre hace eso? ¿Qué clase de hombre tiene compasión por quien va a matarlo? Miguel se alejó de la puerta, confundido y asustado. Los héroes no lloraban. Los héroes no tenían pesadillas. ¿Qué estaba pasando? Todavía no sabes lo que está por venir, porque esa fue solo la primera de miles de noches en las que Miguel escucharía a su padre luchar contra sus demonios. Los años pasaron. Miguel creció viendo a su padre transformarse lentamente de un soldado respetado a un hombre atormentado. En público, Mario Terán era el héroe. Daba entrevistas ocasionales, asistía a ceremonias militares, recibía condecoraciones, sonreía para las cámaras y repetía la historia oficial. Cumplí con mi deber. El Che Guevara era un terrorista y yo defendía mi país. Pero en casa era diferente, muy diferente. Miguel, ahora un joven de 20 años, había aprendido a reconocer las señales. Cuando su padre bebía más de la cuenta, sabía que vendrían las pesadillas. Cuando se quedaba mirando al vacío durante la cena, sabía que estaba reviviendo ese momento en la higuera. Para un momento, no te pierdas este detalle, porque lo que Miguel descubrió en el armario de su padre una noche cambiaría completamente su comprensión de lo que realmente había pasado. Era 1975, Miguel tenía 22 años, y estaba buscando documentos militares de su padre para una solicitud de beca. En el fondo del armario, detrás de uniformes viejos, encontró una caja de metal cerrada con candado. La curiosidad lo venció. Forzó el candado. Dentro había fotografías, recortes de periódico, y algo más, un cuaderno escrito a mano. Abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban fechadas en octubre de 1967. Era el diario de su padre, y lo que leyó le heló la sangre. 9 de octubre de 1967. Hoy maté a un hombre y algo dentro de mí murió con él. Me ordenaron hacerlo. El coronel me señaló y dijo, Terán, tú lo harás. ¿Por qué yo? ¿Por qué tenía que ser yo? Me acerqué al salón donde lo tenían. Mis manos temblaban tanto que pensé que no podría sostener el rifle. Él estaba sentado en el suelo, herido, débil. Cuando me vio entrar, no mostró miedo, solo tristeza, como si sintiera pena por mí. Le dije, lo siento, ni siquiera sé por qué lo dije. Él respondió, no es tu culpa, soldado. Solo estás siguiendo órdenes, pero hazlo rápido, ¿de acuerdo? Miguel sintió lágrimas en sus ojos. Siguió leyendo, levanté el rifle, apunté, y escuché sus últimas palabras. Dispara, cobarde. Solo vas a matar a un hombre. Disparé. Una vez, dos veces, tres veces, y con cada disparo sentí que estaba matando una parte de mí mismo.
Muchas gracias. Sí, cuenta la leyenda que lo que dijo el Che es, míreme a los ojos, usted está matando a un hombre. Entonces un combatiente, alguien que enseñaba a leer y escribir a los soldados, un hombre que fusilaba, ¿correcto? Un hombre que curaba, eso fue el Che revolucionario, que incluso cuando accedieron al poder, no quiso privilegios, escritorios pequeños, cuando vino a visitarlo su mamá y otros parientes. Fue en auto, pero no auto oficial, ¿de acuerdo? Su madre diciéndole, no andes haciéndote por el mundo el Jesucristo. Y él le dijo, lo que menos soy es Jesucristo, y si volvés a decir eso, mamá, no hablamos más en toda nuestra vida. Entonces creo que dije todo lo que tenía que decir. Antes de ir a la música, vamos a las cuestiones más específicas de la economía y las finanzas. Creo que he cumplido con Dios y con el diablo. El FMI ajustó sus pronósticos para la Argentina en medio de la desaceleración económica global. 2025, el fondo dice, vamos a crecer 4.5%, antes decían 5.5%, más acorde con los pronósticos de nuestras autoridades. Inflación, 28%, antes 20%, que dice Fundecos, ¿sí? Nosotros decimos 30%. Para el 2026, ¿qué dice el fondo? El PBI crecerá 4%, el PBI real efectivo, antes 4.5%. Inflación para el año que viene, 10%. El gobierno aprobó el ingreso al RIGI de una minera que invertirá 2.672 millones de dólares en San Juan. Generará 3.500 empleos y aportará 1.100 millones de dólares anuales en exportaciones. Ya se aprobaron 8 adhesiones al RIGI por 15.739 millones de dólares y se rechazó un solo proyecto. Quedan 12 pendientes en evaluación por 18.115 millones de dólares. ¿Sí? Con respecto a todo lo que ha venido sucediendo en estos días, la expectativa en la Casa Blanca por el encuentro y los acuerdos entre Milei y Trump. El acuerdo es condicionado, está sujeto a que el oficialismo gane las elecciones. Ricardo, música, maestro. Gracias, Ricardo. Venimos bien con el tiempo y estoy contento. Temas del día, 15 de octubre de 2025. Esto me llega a través de las plataformas. Un aplauso para el asador. Demócratas y republicanos. Radio Antorchas, Antorchas Educativa. Estas dos últimas plataformas para las cuales di el seminario, curso, taller interactivo, como fuere. Austríacos 1, se viene el Austríacos 2. Trump condicionó el apoyo a Milei al resultado electoral, lo que les dije antes, y cayeron fuerte bonos y acciones. El republicano compartió un almuerzo de trabajo con el argentino y ministros de ambos países. Luego advirtió, si pierde Milei, no seremos generosos con la Argentina. 2. Ignacio Torres. Es la primera vez que se finaliza una ruta nacional con recursos provinciales. Chubut finalizó la autovía Trelew-Madryn. Hace mucho que no voy allí a dar clases. Un emblema de la corrupción con fondos provinciales. ¿Sí? Mejor dicho, voy a decirlo otra vez. Es la primera vez que se finaliza una ruta nacional con recursos provinciales. Chubut finalizó la autovía Trelew-Madryn, un emblema de la corrupción, con fondos provinciales. Torres pidió disculpas a las víctimas por 20 años de desidia. 3. Los 55 minutos imprevistos de Trump. Y les pido que presten atención. ¿Sí? La afirmación que encendió todas las alertas y el operativo control de daños. La comitiva argentina no esperaba el ingreso de la prensa y las respuestas del presidente de los Estados Unidos. El extenso intercambio a micrófono abierto tomó por sorpresa a la comitiva argentina. Querría saber cuántos fueron y qué cargos ostentaban. Cuando nada lo hacía prever, luego del retraso de 38 minutos en la llegada de Javier Milei a la Casa Blanca para su trascendental reunión con Donald Trump, el presidente norteamericano aceptó la entrada de decenas de periodistas, entre ellos varios argentinos, para responder a agenda libre, como suele pasar en sus reuniones de gabinete abiertas a la prensa. Yo estuve acreditado para ir al Colón por los 100 años del ballet, o hoy por las 1000 años de la música, ¿no es así? No entro así, o a la Casa de la Provincia de Tucumán, Santa Fe, Concordia, convenciones en la rural, congresos. Estoy matriculado para hacerlo. Dólar. Las acciones caen hasta 11% tras la reunión de Milei y Trump. El dólar oficial trepó tras tocar el valor nominal más bajo desde septiembre. Los bonos soberanos retrocedían entre las 10 de la mañana y el mediodía, ¿sí? 6%. Toda la atención de los inversores estuvo puesta en Washington, a la espera de la reunión que tuvieron Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca. Sin embargo, luego de que el presidente de los Estados Unidos afirmara que si el oficialismo pierde las elecciones, no seremos generosos con la Argentina, fue suficiente para que el rojo volviera a las pantallas del mercado financiero. 5. La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula 22% en lo que va del año. Clase media, la más golpeada. El INDEC informó este martes que la inflación de septiembre de 2025 fue del 2,1%, pero hubo rubros que superaron el 3%, como vivienda, agua, electricidad y combustibles, alquileres y educación, los servicios claves que consume la clase media, el sector más golpeado por las políticas aplicadas por la administración de Javier Milei desde diciembre de 2023. 6. Javier Milei sorprende con un bono reintegro de 500.000 pesos para los de ANSES a 10 días de las elecciones de 2025. Otra vez. Javier Milei sorprende con un bono reintegro de 500.000 pesos, ¿sí?, para los de ANSES a 10 días de las elecciones de 2025. Esto está mal redactado, les pido disculpas. Se trata de un 100% en todas las compras, con un tope de 500.000 pesos. Es exclusivo para los trabajadores del organismo que cobren su sueldo en el Banco de la Nación Argentina. Ahora está más clarito. Diputados, la oposición avanza con la interpelación de Francos, o a Francos, a Guillermo Francos, y deja abierta la moción de censura para desplazarlo. La Junta Nacional Electoral rechazó la reimpresión de afiches para La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El Tribunal Electoral bonaerense desestimó el pedido de modificar la cartelería de listas tras la renuncia de Espert, argumentando imposibilidad logística y falta de sustento legal, según la resolución firmada en La Plata. Bueno, acuérdense, si lo querés al Colorado, no sé qué tenés que hacer con el pelado. 9. El turismo a Chile, Paraguay o Brasil ya está dolarizado, pero se empieza a pagar con una moneda tapada. Casi la totalidad de los 6 millones de argentinos que cruzaron las fronteras entre enero y julio de 2025, para ir y volver en el día, siguió tomando como referencia al dólar para pagar. Cualquiera haya sido la moneda utilizada, pero cada vez más empezaron a simplificar los movimientos del cambio, las tarjetas de débito y crédito y los billetes contantes y sonantes en una aplicación del celular. El chiste es el siguiente: ya que Trump, la administración ha intervenido en nuestro mercado de capitales, nuestro mercado financiero, ¿sí? Los norteamericanos se han desprovisto de dólares para comprar los pesos. El argentino común, que esté en condición de hacerlo, se desprende de pesos para comprar dólares. Música, maestro. dicho en buen romance, si esto no es música clásica. Bien, vamos a seguir. Paro nacional docente, pocos chicos en las calles, rutinas alteradas y el rechazo de las familias. Miles de alumnos no tuvieron clases por la medida que convocó a la que convocó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA. Presupuesto 2026. El gobierno aclaró que la reducción de subsidios energéticos será gradual, o se procederá a ella gradualmente. El coordinador de energía, Daniel González, confirmó una inversión de 400.000 millones de pesos en Núcleo Eléctrica Argentina. Sin embargo, evitó anticipar medidas sobre la potencial privatización de la empresa. En el final, Venegas Lynch confirmó la presencia de un nuevo funcionario para la reunión de este miércoles. Me imagino que es Bertie, el doctor Alberto Venegas Lynch, nieto, ¿no? Hijo del Alberto Venegas Lynch, hijo, ¿no es así? Bien, entonces voy a seguir después de esta chanza casi inentendible. 12. Gobierno propone limitar zona fría a 6 provincias y recortar subsidios energéticos en 2026. Donald Trump rompe con China y la soja se hunde. El mercado global de granos entró en modo pánico. Reavivó la guerra comercial con Pekín y dejó a Chicago, ¿sí?, Chicago Board Options Exchange, o más precisamente la Chicago Board CBOT. Chicago Board Options Exchange, y la otra es CBOT, que es para las mercaderías reales, ¿no? Los productos financieros derivados sobre activos reales físicos, ¿no? Chicago Board of Trade. Chicago Board of Trade versus la Chicago Board Options Exchange, que en ese caso los subyacentes son activos financieros. Muy bien. Tras días de escalada comercial, este domingo el presidente norteamericano buscó bajar la tensión. Dijo que Xi Jinping solo tuvo un mal momento y que todo estará bien. 14. Cuadernos de las coimas. Devido y Schiavi no lograron frenar el juicio ni apartar a los jueces. Bien, creo que por ahora la cuestión está bastante bien en términos de noticias. Decime, querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo? Tengo 13 minutos. Bien. Ah, no, perdón. Hice mal las cuentas, porque ustedes saben que los economistas, esto suele pasar, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. No, lo que me dijo son 8 minutos, ¿no? Bien, entonces voy a traer diversos autores. Una cuestión que no llegué a mencionar en el programa pasado, ¿sí?, es la tabla 15.6 del tratado de Jeffrey Sachs. Los efectos de incrementos transitorios y permanentes, o sea, shocks, ¿sí?, de gasto público. Entonces, yo aquí consigné el tipo de shock, ¿correcto?, el caso general de un aumento transitorio del gasto público, o bien un aumento permanente del gasto público, es el caso general, o bien aumento del gasto con carácter permanente en el caso especial que el consumo sea, que el ingreso privado se torne en consumo privado. 3 escenarios posibles. Libre movilidad de capitales, un país pequeño como el nuestro, control de capitales, o bien libre movilidad del capital, pero en un país grande, ¿sí?, una economía desarrollada, industrializada. Entonces, si yo incremento el gasto público en una economía pequeña con libre movilidad de capitales, cae el ahorro, cae la cuenta corriente de la balanza de pagos y la tasa de interés permanece en su nivel previo. Si aumento el gasto público con carácter permanente en una economía pequeña con libre movilidad de capitales, es decir, que liberé la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, ¿sí?, el ahorro cae, pero en una menor cuantía de lo que habíamos dicho en el caso anterior, y cae la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí?, pero en menor cuantía que el caso anterior. Ahora bien, si el shock de aumento del gasto es permanente, y en el caso especial que el ingreso privado es consumo, ¿sí? Tenemos constancia del ahorro, constancia de la cuenta corriente, de la balanza de pagos y tasa de interés inmóvil. Vamos a una economía donde hay control de capitales, ¿sí? Entonces, aumenta el gasto con carácter transitorio, cae el ahorro, la cuenta corriente de la balanza de pagos queda inamovible, sube la tasa de interés. Un aumento permanente del gasto público en una economía con control de capitales. Cae el ahorro, pero en menor cuantía que el caso anterior, ¿sí? Y, por supuesto, queda constante la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ahí falta estudiar, ahí se los debo, ¿sí? ¿Qué pasa con la tasa de interés? Si lo pienso sobre la marcha, se los digo al final del programa, ¿no? Situación inesperada. ¿Cómo salgo, sí? Con inventiva, imaginación, talento, espontaneidad y sin mentir, como una vez le encontré a Expert cuando estas chicas tan monas periodistas le hacían preguntas de cultura general o de realidad argentina y como no contestó dijo, sí, pero si ajustáramos por tal tasa y paridad del poder de compra, ¿sí? Y sin inmutarse, ¿no? Sin sonrojarse. Son especialistas, ¿no? Creo que todos pasaron por el Axor Studio. Sí, y como dijo mi gran amigo Jorge Luis Borges, sí, en el estadio ideal de las cosas, sí, cuando tuviéramos gobiernos apenas municipales y las y no necesitáramos pasaportes y las los límites, ¿no? Serían franqueables, no infranqueables. Sí, los políticos tendrían que dedicarse a empleos más decentes, más decorosos, como ser comediantes, ¿no es así? Actores, ¿sí? Etcétera, etcétera. Es graciosísimo, ¿no? Comediantes, contadores de chistes. Bueno, muy bien. Y nos ahorraríamos mucha plata, por otro lado. Ahora bien, si el aumento del gasto público es permanente, ¿sí? Empleos más honestos. El gasto público aumenta con carácter permanente en el caso especial que mencioné. Si hay control de capitales, el ahorro se mantiene inmóvil, la cuenta corriente de la balanza de pagos se mantiene inmóvil y queda inmóvil la tasa de interés. Bueno, muy bien. Entonces, muy bien. Es que la tasa de interés se torna irrelevante cuando estoy analizando. Claro, 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 claro. Porque ya sea libre movilidad de capitales, ya sea el control de capitales, ya sea la libre movilidad de capitales en el país grande, ¿sí? El aumento de gasto público permanente, ¿sí? No significa nada en términos de la tasa de interés. ¿De acuerdo? Sigo adelante. Tampoco estoy de acuerdo del todo con esto que acabo de decir. Bien, entonces, ¿qué me falta? Y si el shock es permanente con control de capitales, el ahorro inmutable, la cuenta corriente de la balanza de pagos inmutable, la tasa de interés inmutable. Con libre movilidad de capitales, país grande, economía desarrollada, industrializada, aumenta el gasto público, caso general, pero es un aumento transitorio, cae el ahorro, cae la cuenta corriente de la balanza de pagos, sube la tasa de interés. Muy bien. Aumento del gasto público, caso general, con carácter permanente, ¿sí? Cae el ahorro en menor cuantía que lo anterior, cae la cuenta corriente de balance de pagos en una cuantía menor, ¿sí? La tasa de interés en este caso no amerita el análisis. Y cuando el gasto público aumenta con carácter permanente, caso especial donde el consumo es ingreso privado, el ahorro queda constante, la cuenta corriente de la balanza de pagos queda constante y la tasa de interés queda constante. Querido amigo, decime exactamente cuánto tiempo tengo. 2, viva Perón. Entonces, vamos a seguir adelante. Tenía tantas cosas para decir. Bien, creo que tal vez no lo administré del todo. Bien, entonces, algo de La acción humana de Mises, uno de los libros que deberían leer los libertarios, ¿no? La acción humana, ¿sí? Tratado, ¿sí? Sobre economía. En definitiva, la valoración es función del deseo de todos y cada uno de los miembros de la sociedad por alcanzar el máximo beneficio psíquico posible. es la resultante del combinado efecto de todos los juicios subjetivos y las valoraciones personales de la gente, tal como quedan reflejadas en el mercado a través de la conducta de cada uno. Sin embargo, esta valoración no debe confundirse con los juicios de valor propiamente dichos. No podemos ni siquiera imaginar un mundo en el cual la gente actuara sin perseguir beneficio psíquico alguno y donde la acción no provocara la correspondiente ganancia o pérdida. En la imaginaria construcción de una economía de giro uniforme no existen ciertamente ni beneficios ni pérdidas dinerarias totales. Esa es competencia perfecta, ¿no? Y es lo que menos se parece a la competencia. Pero no por ello deja el actor de derivar provecho propio de su actuar, pues en otro caso no habría actuado. La ausencia tanto de ganancias como de pérdidas monetarias que se registra en el sistema de giro uniforme se debe a que, dejando de lado el mayor valor de los bienes presentes con respecto a los bienes futuros, el precio íntegro de todos los factores complementarios requeridos para la producción de que se trate es exactamente igual al precio del producto terminado. Bien, debo ir saludando al empresario de noble corazón, sí, José Lavalle, al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista jefe en horario. Allí predecimos cuenta corriente de la balanza de pagos, PBI, EMAE, ¿no es así? Las proxies más perfectas, tasas de inflación, tipos de cambio, curva de tipos de tasas de interés. Bien, conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, ineludibles, insoslayables, inerradicables para la consecución de un fin o un rol social. Y un gran abrazo a Rubén. Buenas noches, bendiciones y espero que hayamos aprendido algo.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery. Y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.